Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Me acabo de dar cuenta, después de 150 programas, que siempre empiezo en plural y luego decimos si tú pones el desayuno. Así que hoy lo voy a hacer bien.
Si ustedes no. Vosotros, ¿no?
No.
Ah, no.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Una cosa, caminante de la historia, que este es un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y te digo más, caminante, que en la realización están... dos personas. Están Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hola.
Una persona en singular
también. Una persona
en
singular.
Como si una persona en singular, pero que abulta, mira, y pone todo de cereales perdido.
Ya ves, lo de que abulto no es porque coma muchos cereales, ¿eh? A ver si se va a creer la gente que soy aquí.
No, así de personalidad.
Como abulta, el personaje este de la Guerra de las Galaxias, el Jabar, sí. El Jabar o como se llamara. Que no cabía la pantalla casi, pero bueno.
Exactamente.
Que de todas formas os parecerá una tontería, pero vale. Es lo que se llama concordancia.
Claro.
Si hacemos las cosas en plural, pues son en plural. Si es en
singular, singular, pues singular. Es singular. Lo importante es haberse dado cuenta.
Y lo importante es que, no sé si esto os parece justo o no, pero decía Stefan Zweig,
¿quién era Stefan Zweig?
Yo le decía, es un historiador. Un novelista que hace mucha crónica de la historia también.
Mm. Sí.
Tiene un libro de Magallanes maravilloso, por ejemplo, ¿no? Luego ha hablado mucho también así de historia en general.
Sí, sí.
Bueno, pues decía que yo hablé de él una vez y le llamaba Zweig. Sí. Y una alemana me corrigió, no, es Zweig.
Zweig.
Entonces, bueno, ya no sé cómo se dice, pero este señor,
Steffi,
decía que la historia no tiene tiempo para ser justa, solo tiene en cuenta los resultados. ¿Qué os parece?
El rincón de pensar esto.
Es un poco como el fútbol también, ¿no?
Sí.
O sea, el fútbol da igual. Si ganas, entonces lo que importa es el resultado.
Al final lo que
importa
es el resultado.
Pues dice este señor, Steffi, dice que para la historia también.
Zweig dice esto, pues bueno.
Y luego, no sé si lo dice él o no lo dice él, pero lo digo yo.
A ver.
Que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Bueno, pues soy Miguel Ángel Vázquez.
En concordancia.
¿Somos Miguel Ángel Vázquez o
somos este Sánchez?
Bien.
Soy David Botello.
No somos David Botello.
Y esto es otra historia.
Todos somos David Botello, eso es otra
historia. Me habéis dejado solo también con esto. ...1934, un día de agosto, a las 5 en punto de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo, las heridas quemaban como soles y el gentío rompía las ventanas. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Ignacio Sánchez Mejía será el torero intelectual, porque además de matar toros, era poeta, boxeador, cultísimo, actor, crítico, piloto de avionetas, amante del riesgo, presidente de la Cruz Roja de Sevilla y presidente del Betis.
Madre de cosas.
Ignacio nació en Sevilla en una buena familia. Un buen día de Pellas conoció en la calle a un niño que de mayor sería Joselito el Gallo. Juntos soñaron con ser toreros. Juntos se colaron en los cortijos para torear a la luz de la luna, con los olivos como espectadores. Ignacio dejó los estudios y se metió de polizón en un barco que iba a La Habana. Sin papeles, no lo dejaron pasar. Así que acabó en México con un hermano que vivía allí. Y allí se dedicó a hacer las Américas con las cuadrillas que iba encontrando. Con 22 años volvió a España con el oficio aprendido. La versión romántica dice que vino huyendo de la pistola de un marido celoso, que puede ser. Aquí se reencontró con Joselito, que estaba triunfando. Joselito lo metió en su cuadrilla, lo casó con una de sus hermanas y lo puso a torear. Los ruedos le dieron fama, dinero y más de un susto, porque más que valiente Ignacio era temerario. Se pegaba demasiado al toro. En un mano a mano entre los dos cuñados, en Talavera, el quinto bicho le dio una mala cornada a Joselito y lo mató en el acto. La tragedia lo acercó a la novia de Joselito, la argentinita, folclórica, monísima, desconsolada. La relación fue un secreto a voces. Ella lo metió en el ambiente cultureta del Madrid de los años 20. Le presentó a Lorca. Y cuando Alberti se unió a los dos poetas, se hicieron inseparables. Los llamaban la joven Trinidad Iconoclasta. Un buen día Ignacio reunió a Lorca, Alberti, Bergamín, Guillén, Chabás, Gerardo Diego y Dámaso Alonso. Los metió a los siete en un tren y se lo llevó a Sevilla, con todos los gastos pagados, a participar en un homenaje a Góngora por su tercer centenario. El Sol, el periódico, los llamó los siete literatos madrileños de vanguardia. Un diario local los bautizó como la brillante Pléyade. Y el mundo los conoce como Generación del 27, que nació precisamente gracias a aquel viaje que financió Ignacio Sánchez Mejías. Ignacio publicó libros, dio conferencias por todo el mundo, estrenó obras de teatro. La más famosa, Sin razón, estaba inspirada en las teorías de Freud, nada menos. Fernando Díaz de Mendoza, viudo de María Guerrero, la estrenó en el Calderón y lo petó, para regocijo de los compillogis, desconcierto del público taurino y sorpresa de los críticos. A los 33 años volvió a los ruedos. A los más cercanos, pues no les hizo gracia. Había perdido facultades, soltura y perfil. Las malas lenguas dicen que volvió para saldar algunas cuentas con la vida y con los acreedores. Otros dicen que lo arrastró la vuelta y la rivalidad de Juan Belmonte. Y él, Ignacio, declaró: vuelvo a los toros porque me moría de tristeza alejado de la profesión. Un buen día sustituyó en Manzanares a un torero que se había lesionado. En cuanto salió el primer toro, granaíno, le metió el pitón en el muslo derecho. No parecía gran cosa. Ignacio no quiso que le operaran en la enfermería de la plaza. Lo trajeron a Madrid, al sanatorio de toreros del doctor Crespo, Goya, esquina doctor Esquerdo. Hizo el camino fumando tranquilamente. Hoy se habría salvado, pero entonces no había penicilina. Cuando llegó, la herida estaba infectada. Al día siguiente se gangrenó. Y el 13 de agosto, a Ignacio Sánchez Mejías le dio por morirse. 42 añitos. Lo enterraron en Sevilla junto a Joselito, pedazo mausoleo. Su muerte inspiró uno de los mejores poemas del siglo XX, El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Dicen que Picasso hizo unos bocetos sobre la muerte de Ignacio. ¡Picasso! Que los dejó aparcados durante 3 años. Que cuando la República en guerra le encargó un cuadro para la Exposición Universal de París, Picasso desempolvó los bocetos de Ignacio Sánchez Mejías y los convirtió en el Guernica. Molaría contar que la tragedia de Ignacio está inmortalizada por 2 de los más grandes genios del siglo XX. Estaría muy bien si el trabajo del Guernica no estuviera documentado, si no hubiera fotos del proceso creativo o si Picasso no hubiera puesto la fecha en todos sus bocetos, 1937. Pero no puede ser. Lo del Guernica es puro bulo. No hagáis caso de todo lo que leéis en internet. Tampoco fue a las 5 de la tarde. Esa fue la hora de la acogida, 2 días antes, que tampoco fue tan en punto. Lo que probablemente sea cierto es que el llanto es la mejor elegía de la poesía española, con permiso de Jorge Manrique y de Miguel Hernández. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Esto es Otra Historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
No sé ya quién soy.
Solo sé que espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ainara Aristoy.
¡Ay, qué bien lo hemos hecho! Y aplausos ahora para sí, nosotros. Sí. ¡Qué bien!
Por favor, bueno, aplausos máximos.
Máximo.
Solo nos ha costado,
¡qué maravilla!
Solo nos ha costado 15 programas.
Bueno, pero así, pues fíjate ahora lo que lo celebramos.
Claro, muy bien.
Pero vamos, es que lo hacéis con un nivel de perfección.
Impresionante.
Un estilo, un saber estar, un poderío, madre mía.
Tampoco te pases.
Además, me he puesto yo una letra grande en el ordenador.
De alguien para hacer este show.
Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Ainara.
Venga, mira, nos
profesionalidad, lo máxima. Primero. Y aquí ahí se está notando.
¡Qué aplauso!
Claro que sí.
Autoaplauso.
Pero cuánto talento hay en este programa, por favorcito. Sí.
Se quitan los calores y todo. Bueno, al revés, vienen unos calores con tantas emociones. Uf, uf, uf.
Bueno, ¿y a dónde nos vamos hoy, por cierto?
Esto.
Madre mía, es que voy a haceros la pista de la semana.
Échanos una pista.
Una pistita.
Cuando vas en el transporte público y dice el metro, Tengan cuidado al salir para no introducir el pie entre coche y huesos de muerte.
Ah, bueno, eso es sentirse Molina,
entre
por ejemplo,
pie.
¿No?
Pero ay, esa megafonía no la he oído. Yo he oído eso de entre coche
entre
y andén.
Coche y andén. Coche a ver, aquí.
Claro, lo de huesos de muerte no lo dice, pero habría que decirlo.
¿Por qué? Aclara vale, esto, a ver.
Pues yo, es que David ya se lo sabe. Fíjate, le doy una pistita y es él que ya coge el caminito.
No uno, dos programas hechos con ese contenido.
Bueno, es súper curioso, sí. Pero que hay muertis. Hay en muertis. La estación de Tirso de Molina.
Sí.
Hay muertis ahí descansando sí. Ad eternum, vamos.
Sí, además se sabe dónde están, o sea que yo pensaba que sí. No, que era un, no, pero se sabe detrás de qué pared están.
Cuando se está construyendo la estación de Tirso de Molina, imagínate tú a los pobres obreros míos, ellos pues ahí pico y pala, nunca mejor dicho, para poder hacer la estación, para poderle dar forma, y vas y te empiezan a salir huesitos de muerto.
Claro, hubo mucho susto
algunos,
en esa época. Sí,
claro.
Sí.
Sí, claro, además de los sustos, bueno, pues os podéis imaginar. A mí me resulta curioso cuando aparecen restos y bueno, ya se intuye que son humanos, siempre hay una primera lectura súper drama, súper peliculera.
Claro.
Ay, fíjate los restos y entonces... Vamos a ver. Primero vamos a informarnos, señores, porque si en ese lugar estamos cerca de una iglesia, hubo una iglesia o un convento, pues ya os voy a quitar el drama del medio.
¿Y en Madrid?
¿Era normal enterrar allí?
Ainara, en el centro antes.
Ainara, ¿y en Madrid dónde no había una iglesia o un cementerio?
Sí. Claro, pero claro. Fíjate, si nos vemos, no hace mucho, ¿eh? Hay unos artículos, no diré el periódico porque, pero en Prensa Generalista, en los años 80... En los años 80 del siglo XX, no en el siglo XIX. Bueno, pues todavía se publican, se encuentran reportajes llamando la atención a la población sobre el hecho de que se han encontrado restos humanos en cierto barrio de la capital. Bueno, pues un barrio, digamos, de clase media-alta, de cierto poder adquisitivo, ¿no? Y entonces el artículo es súper tendencioso porque hace alusión a la contienda civil, muy dramático, muy... señores, que es que allí hubo tres cementerios, no uno, sino tres.
Claro.
Ante lo cual, si hay que hacer casitas para los vivos, que es por lo que se desmantelan las casitas de los muertos, tan simple como eso, pues vamos a ver. Si hay un señor que se llama Mariano José de Larra, lógicamente vamos a intentar trasladar sus restos. Sí. Pero con todo el respeto, señoras y señores, que allí no los conocen más que en su casa cuando estaban vivos a la hora de comer... ¡Ay, se quedan! No se hace un traslado. Sí. Ante lo cual, ¿qué pasa? Como bien dices, pues que Madrid está llena de agua por abajo y de muchos muertis, señores, que no pasa nada, no nos van a hacer nada malito, ¿eh? No. Hay que tener miedo a los vivos.
Pero no te va a salir un poltergeist como
en
la película que estaba construida la organización encima de un cementerio también.
Te voy a dar una mala noticia, Miguel Ángel. Superman tampoco vuela.
No fastidies.
No. Hola.
Igual no tenemos que creernos todo lo que vemos en el cine. Tampoco deberíamos creernos todo lo que vemos en la tele y todo lo que leemos en internet.
Por la radio a veces tampoco.
Y todo lo que vemos en la radio tampoco.
Tampoco.
Y lo que digo yo, por lo menos de lo que decís vosotros, no lo sé. De lo que digo yo, tampoco me fiaría.
No sé.
Investigad.
O sea, que Superman a lo mejor sí vuela. Sí.
Bueno, eso, mi padre decía, me encanta esta frase, siempre nos decía, éramos dos en la cuadrilla y yo no me fío ni de la mitad.
Pues
así que al hilo, ¿no?
Pues
bueno,
sí,
pero
sí.
Es verdad que me gusta mucho hacer un titular llamativo y es verdad que en Tirso de Molina, bueno, pues ahí se contabiliza alrededor de 200 nichos por lo menos, porque en 1920, cuando estaban haciendo las obras de metro, se apareció una de las galerías con esos restos. Claro, pero que es que allí había un convento. El convento de la Merced estaba en la misma plaza de Tirso de Molina. Y allí estuvo hasta que llegó Desamortizator y en 1834 dijo, venga para afuera todos, que esto lo voy a expropiar.
Sí.
Ante lo cual, pues los monjes, los pobrecitos que estaban allí descansando, allí se quedaron. Sí. El caso es que los nichos siguen en la estación, porque también, imaginaos el panorama, sabemos que están allí, pero ¿ahora qué haces?
Sí.
Desmantelas toda la estación, saca los restos, vete tú a saber quién es quién, como el juego aquel de MB de los 80, ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Dónde los llevamos? Yo ya sabéis que soy muy partidaria de dejar a los muertos tranquilitos. No por nada, pero es que luego los perdemos.
Bueno, pues los monjes están ahí en Tirso de Molina tranquilamente, y que tampoco hagamos una montaña de arena de algo que era muy habitual. Como bien decía David, es normal que haya restos de difuntos pues en casi todo Madrid, porque Madrid estaba plagado de iglesias, más de las que hay ahora, y lo normal era o enterrarse dentro de las iglesias, o el que no tenía parné se enterraba cerquita para tener la protección divina, porque sabéis que se pensaba que el día del juicio final ahí se iba a levantar todo el mundo, los buenos, los malos, los regulares, iba a haber ahí cierta trifulca. Así que cuando paséis por la estación de Tirso, bueno, pues acordaos de esos difuntos que descansan en esa especie de cementerio del metro de Madrid, que ha dado lugar a multitud de leyendas, a multitud de historias, y que al final, pues, bueno, yo no quiero ser agorera, pero es que todos tenemos el mismo final, todos vamos a acabar de la misma manera, ¿no? El spoiler ya está hecho.
Pues sí, como, mira, yo que soy de cerrar siempre ahí con frases, vamos a cerrar siempre tu sección diciendo lo que decíamos el otro día, celebremos la vida.
Celebremos la vida.
Pues a mí me parece maravilloso y además es algo que reivindico.
Pues
vamos
eso.
A celebrar la vida.
Pues cuando vayamos a Tirso. Claro, cuando vayamos a Tirso de Molina, celebremos la vida.
Pues oye, rápidamente, que es una zona estupenda para tomarse unas cañas con unas tapas, ¿eh?
Exactamente.
Pues yo creo que acabéis el programa, os recojo y nos vamos.
Y para comprar unas flores, que está más bonita la plaza, que vamos.
Vale, voy a insistir en lo de que me gusta cerrar con una frase. Cuando vayamos a Tirso de Molina, celebremos la vida.
Adiós, querida, buena mañana.
Besos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar.
Yeah, yeah.
Que te quiero de verdad.
Yeah, 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 yeah.
Y tendrás que pedirme de rodillas
un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah.
Bueno, bueno, no hemos
el
bailado.
Buen rollo.
No hemos bailado esta canción
es que
ni nada.
Es maravilla.
Que no pasan los años. ¿Cuántos años tiene esta canción?
Pues, desde ya sus 60 años casi.
Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue?
De los 60, desde luego.
65, fíjate.
De 65.
Se sí, ha llovido. Sí. O sea, pues de 40, 56 años, ¿no?
Otra peli.
Casi 60.
Bueno. Historias de la tele.
Historias claro. de la tele, claro. Claro. Esta canción se hizo para la película Historias de la tele. Le creó el personaje y el mito en el que se convirtió Conchita Velasco fue de verdad por la chica Yeye y nació en el fondo de una buena casualidad, porque al final sí. hay, se cuentan versiones y ya ha contado otra. Pero bueno, un poco lo que se cuenta es que chica Yeye, la canción la habían compuesto Antonio Guijarro Campoy y Augusto Alguero con el título de Chico Yeye y era para Luis Aguilé.
Para la película.
Para la película, pero la iba a cantar Luis Aguilé.
Pues mira, esta es la versión de Luis Aguilé de Chico Yeye.
Chico Yeye. Ahora, mira cómo lo dice. Mira cómo arrastra.
Te quiero de verdad.
Que son los créditos de la película.
Esta vez
no me acuerdo. No, la
crédito
de la película, la del final.
No, no, la del principio.
Ah,
por
sí.
eso es que sale tres veces en la película.
Claro.
Que no recuerdo.
Pero,
vale,
pero
no,
¿te quieres enterar?
Yeah, yeah, que te quiero de verdad.
¿Qué? Te quiero. Eso es lo que hacía Luis Aguilé.
Lo que hacía. Pero entonces, por poner orden, la canción se hizo con el título Chico Yeye para interpretarla por Luis Aguilé en Historia de la tele. Entonces diréis, dirá la audiencia. Pero los espectadores. Pero entonces, ¿cómo llegó este momento de Concha Velasco? Pues fijaos que esta historia me encanta. Pues resulta que hubo un momento en la grabación de que como era todo tan lento, la grabación de la película no pasaban las horas, alguien le dijo, Concha Velasco, que estaba ahí en el intermedio, cántate la canción, así para animar al público, para hacer la espera más corta.
Alguien no, se lo dijo el director.
Se lo dijo el director,
José,
sí.
Luis Sáenz de Heredia, ¿no?
Sáenz de Heredia, perdón, Sáenz de Heredia se lo dijo. Y acompañada por los botines, salió a interpretar la canción como distracción, repito, para el público que estaba presente en el Palacio de los Deportes.
Un poco de speaker, vamos, de animadora del público.
Un poco de animadora. Sí. Vamos a animar a esta gente que está aquí ocupando el Palacio de los Deportes, que era uno de los espacios de la película,
que
de rodaje
contaba,
de la película.
Contaba Conchita Velasco que habían pagado por ir a ver
a los famosos.
O sea, fíjate,
claro.
Por cierto, ¿los botines no era el grupo donde debutó Camilo VI?
Los botines.
Y hemos hecho la pieza de Camilo VI, pues puede ser.
Sí.
Fijaos qué momento, que siendo para Luis Aguilé, le dices ahí de Heredia, ¿por qué no animas un poco al público que ha venido a ver las estrellas, tal, tal, tal? Sale y gustó tanto que se convirtió en uno de los mayores hits de la historia de la música pop en España, que se dice pronto, bueno, y no terminamos, y que ella la convirtió en una estrella y en una actriz y cantante mítica.
Claro, es que aprovechando esta canción, como la trama de Concha Velasco iba de una niña que cantaba una canción y que ganaba un concurso, pues cambiaron la canción y decidieron que cantase esta, que
claro,
cantase La Chica Yeye.
La
Entonces,
Chica Yeye.
Sale la película cantando dos veces La Chica Yeye.
Sí, sí.
Sí.
Y fue lo más, alcanzó el número uno durante 3 semanas de las 26 que estuvo en las listas musicales, ¿no? Y lo que decimos siempre es que ha contribuido a este aura icónica que tiene Concha Velasco entre los devotos de la música popular, y que décadas después tú dices Concha Velasco y es La Chica Yeye. O La Chica Yeye es Concha Velasco. Entonces, ¿la han versionado?
Pues sí, te voy a decir quién es.
Este
hombre todavía está en activo y ahora también este verano está de gira.
Es Miguel.
Miguel Ríos.
Miguel Ríos.
Que por aquella época era Mike Ríos.
Mike
todavía,
Ríos, la
sí.
Versión es...
En busca de una chica,
la
chica
yeye. No parece ni él.
No parece ni él. No parece él, es verdad que todavía no
sí,
es.
Pero tiene ahí su sí, eje todavía.
Sí, sí.
Una chica yeye que te compré.
Bueno, y vamos a analizar un poquito la... Porque como nos mola tanto y la cantamos a grito pelado, pero es verdad que lo que cuenta... A ver, ¿qué cuenta? Pues verdaderamente es como búscate una chica yeye. Aquí hay una historia de desamor. Un poco lo que se quiere ver, que me ha hecho gracia leerlo, pero que si lo escuchas con atención es un poco verdad. Es el desamor que sufre una chica tradicional frente a una potencial competidora, una chica yeye con mucho
claro.
Ritmo y que canta en inglés, ¿no? Pero que te comprenda como yo, o búscate una chica yeye. Es un poquito como, claro, la vanguardia está representada por esa chica yeye que tiene mucho ritmo,
el pelo
alborotado,
las medias de color,
pero claro, que te comprenda como yo, mujer tradicional que te sabe
claro.
Comprender.
¿Es, una exnovia o a ver si va a ser la madre quien se lo está diciendo?
Claro,
esto es un,
no, esto es una
esto,
esto
es un
novia,
poco tiro por la, el tiro por la culata,
sí,
¿no?
Sí,
que es,
sí,
pues,
sí.
Ahora,
no me quieres a mí,
una chica yeye.
Y al final la chica yeye es la que se convierte en la que mola.
Que te compré enda como yo.
Sí.
Claro.
Sí,
o sea
sí.
Que aquí hay un... Te voy a tocar un poquito las narices. Ahí tenemos más versiones muy... Bueno, tenemos...
Sí.
A ver.
Bueno, que te comprenda como yo tuvo una repercusión internacional. Los tres sudamericanos, por ejemplo, también.
¿Sí?
Pero es que está ahí una versión que creo que es rusa, con una tal Nina Svetlostavova.
Nina Svetlostavova, que pobre. Y que la canción se llamaba
Kukla,
exactamente.
O sea, que te comprenda una chica yeye, que te comprenda como yo, pues escúchalo en ruso a ver si te comprende como te comprendo yo.
De 72, sí, sí.
Si no te quieres enterar, no te quieres Sprispov.
Kukla.
Pero es búlgara, por lo que estoy viendo, ¿no? ¿Es
búlgara
rusa?
O rusa?
Esa
búlgara.
Es búlgara, búlgara.
Es que parecido,
Nina
¿no?
Svetlostavova.
Eso lo confundimos, ¿no?
Kukla.
Es por el acento, lo he sacado.
Kukla.
Es que como no lo conozco ni el búlgaro ni el ruso, me suena todo igual.
Sí, sí. Esta señorita es búlgara. Yeye, lo dice claro. Bueno, y tenemos otra griega. No.
Bueno, cantaban en inglés, pero si habláis bien inglés vais a notar un acento tanto
bueno, tremendo.
Curioso.
Zoe and the Stormies.
Los tormentosos, a ver.
Y me encanta The Girl of Yeye, como que of Yeye, así es como la tengo en inglés.
The Girl of Yeye.
Y mira qué acento estupendo. Los griegos.
Sí.
Del 66.
Groña que groña.
Es joroña que joroña del 66. Yo no te voy por mí, ahí se aprecia el inglés, pero bueno. te quiero con Yeye.
Sí, conocí una chica que es la chica del Yeye.
La chica del Yeye. No, es genial.
Bueno, y volvemos otra vez a nuestro territorio patrio.
Sí.
Queta Garay. ¿Quién era Queta Garay?
Queta Garay. Queta Garay es una mexicana estupenda.
Anda, sí, pues ándale, sí. Nomás.
Ándale nomás,
Queta Garay. Oye, decía yo que por qué no me sonaba por acá, por estos lares. De Queta Garay.
Ándale, Queta Garay.
No te quieres enterar.
Es que la vi muy mexicana, pero es mexicana.
Es mexicana de allá, de México.
Tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré.
Hay un poquito ese label México. Bueno, ha habido versiones para todos los gustos. La Terremoto de Alcorcón se hizo su propia reina Yeye, que también está ahí para buscarla. ¿Y quién no ha versionado esto? Santiago Segura, En tu cara me suena.
Ah, que también. Vale, pero todo, sería el chico Yeye, no la
chico
chica
Yeye. Ya. Lo más, la chica Yeye, y esto lo hemos cantado todos.
Bueno, es más moderno también, con Marta Sánchez. Bueno, mira,
claro,
¿cómo suena?
Claro. Marta Sánchez.
Te quiero de verdad.
Mira, un toque muy sensual, ella Marta, sí, también.
No te quieres enterar.
Pero os dais cuenta que todo el mundo quiere hacer el no. Ese que hacía Chabela es maravilloso. Sí, claro. Todos quieren hacer ese no. Sí.
Bueno, y había también una versión, ya no me acuerdo si era de los 80 o primeros 90, con letra cambiada, un poco pornográfica también.
Hombre, psicalíptica, psicalíptica.
Los ratones.
No te quieres enterar que te las quiero.
Pero a estas horas.
No, o sea, no.
Que te quiero tocar las narices, pero ¿qué estabas pensando tú? Eso es lo que quieres.
No, yo no digo nada. Digo que
tampoco digo nada.
Con la versión y no sonoras.
Que te quiero tocar las narices, eso es lo que es. Claro, de verdad. Los chicos estos, los chicos Yeyes.
Yeyes, en fin, que una canción que ha dado mucho de
bueno,
sí y que sigue dando de sí.
Y lo que te rondaré, Morena, maravilla.
Uh-huh. Y que nos ha servido también pues para recordar a la gran Concha Velasco, a quien enviamos aquí un afectuoso abrazo.
Desde luego.
Que sea tu chica, Yeye. Que sea tu chica, Yeye. Que sea tu chica, Yeye.
El otro día empezamos con una nueva sección que se llama Esto es otra historia de la masonería en Madrid. Uh-huh. Y oye, que ha gustado mucho. Ha tenido muy buena acogida. Así que queríamos volver a presentaros a Luis Antonio Muñoz, que es uno de los mejores divulgadores musicales. Luis Antonio es cantante, toca todos los instrumentos, compone, investiga, dirige programas de radio y es autor de dos libros que nos gustan mucho. Uno se llama Homo Musicalis y otro se llama Historia oculta de la música. Magia, geometría sagrada, masonería y otros misterios.
Masonería y otros misterios. Madre mía.
Muy buenos días, Luis Antonio.
Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros un ratito para hablar de estos temas no tan conocidos. Sí que os quería un poco plantear pues algunas ideas que son interesantes para entender pues este concepto, ¿no? Mm. Uno de ellos es primero el origen de la masonería, como decíamos, masón significa albañil y básicamente tendríamos que definir y distinguir entre dos conceptos que son la masonería operativa, o sea, aquella que opera, o sea, que trabaja de manera física sobre la piedra, o sea, los albañiles, y entre otras cosas construían catedrales. Uh-huh. Dentro de esos albañiles que construían físicamente había una jerarquía que era pues el primero, el aprendiz. Luego el compañero, que era como una especie ya de igualación dentro de los talleres donde se construían las piedras y que daban lugar a las catedrales. Y más adelante pues se crea la figura del maestro, que es aquel que conoce tantos secretos que permite que los otros se puedan ir iniciando. Este es el origen iniciático de esta corporación, que de alguna manera tenía un sentido práctico. ¿Por qué? Porque las familias que construían estas catedrales eran gremios, al mismo tiempo casi que familias, se consideraban una familia, aunque no de sangre, y tendrían que, generar una especie como de vínculo común que incluía el mantener los secretos que te hacían diferente frente a los otros, ¿no? Y poco a poco ibas integrándote y recibiendo una serie de informaciones que acaban por considerarse secretas para que no se puedan compartir con otros miembros o con otras familias y no perder ese carácter, ¿no? Uh-huh. Y esto hay que hacerlo, integrarse con otro concepto que es evolutivo a partir de esto, que es la idea de la masonería especulativa. masonería surge a partir de que personas ya con tiempo libre se pudieran permitir reunirse y, utilizando esta terminología de origen, pues crean esta especie de escuela de pensamiento, de método de pensamiento, también de autoconstrucción, que utiliza pues esta metáfora, donde la albañilería se convierte en una especie, vamos a decir, de albañilería filosófica o de pensamiento, sí, ¿no? Y cada persona tiene que construirse haciendo su propio trabajo. Esa es la metáfora, literalmente, de tal manera que si una piedra en bruto la tenemos que trabajar para construir un edificio, empezando por sus muros, entendiendo en un nivel posterior y más alto la geometría necesaria para que ese edificio no se caiga, entonces los masones especulativos van a hacer esa misma metáfora tanto consigo mismos como con los otros miembros del taller. Bueno, pues esa logia eran realmente los talleres que estaban anexos a las catedrales. Y en esos talleres se hacían varias cosas. Por un lado la carpintería, por otro lado se hacía el tallado de lo que eran pues las imágenes, esculturas, etcétera, y había una dedicada a desbastar la piedra para construir los muros. Esto es el concepto que luego pues se convertirá en esta otra masonería especulativa. Secretos son algunos de los rituales y de las informaciones que se le transmiten a un masón en ese proceso. Claro. Pero la masonería a día de hoy tiene página web, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Twitter, con lo cual no hay nada de secreto en esto. Hablábamos de objetivos. Eso y uno es. De ellos es la búsqueda de la verdad. Y me preguntaréis, claro, ¿existe una verdad? Bueno, pues esa es precisamente el concepto de la búsqueda. ¿Existe un tesoro? No lo sabemos, pero por eso lo buscamos, para ver si lo encontramos, ¿no?
Claro.
Esa es un poco la gran metáfora. Se hace a través de la filosofía, pero de temas también como pueden ser arquitectura, música. Hay un estudio de ciencias sociales, pero eso no implica un estudio político. En masonería realmente está casi prohibido hablar de política y de religión. Hay un tipo de masonería que es religiosa porque explica o necesita la existencia de un ser superior y, por lo tanto, para pertenecer a esa masonería es necesario que sus miembros crean en algún tipo de Dios. Por lo tanto, en una logia de estas características puede ser bien recibido. Pueden trabajar juntos un musulmán, un cristiano y un judío, por ejemplo, ¿no? Eso lo hacen porque todos generan un concepto superior al que denominan el gran arquitecto del universo. Y ese gran arquitecto del universo es una especie de visión abierta de ese Dios que no obliga a nadie a creer en nada, salvo en sus creencias personales, que dentro de la masonería son absolutamente respetables. Eso es importante, que frente a esta masonería en la que es necesario creer en religiones de libro y que plantea en sus rituales utilizar normalmente, pues por ejemplo, el Evangelio de San Juan o la Biblia como un libro que es referente, pero no es la única lectura ni siquiera necesaria, o sea, no tienes por qué ser cristiano, hay otra masonería que tiene otro origen y que sí que proviene de una visión, vamos a decir, más laica, más, si tuviéramos que asociarla a alguna visión política, hablaríamos de centro-izquierda, por hacernos una idea que sea un poco referencial, aunque allí no se habla ni se hace política,
claro.
Pero sí que son masones que tienen una visión laica, algunos de ellos incluso pueden ser ateos, tienen una visión más cercana a la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Y precisamente, en ambos casos, la masonería se entiende como un método, como un camino, una herramienta de formación que diferencia entre estas dos visiones y, de hecho, entre ellos, si hay alguna persona que, por ejemplo, llega a una logia que es de orientación cristiana, que se le llaman logias regulares, regulares por las reglas que siguen, siguen, ¿no? Estas reglas antiguas que se asocian a esa tradición formativa de la masonería. Pero si llega alguien que es ateo, le dirán, mira, aquí este no es un espacio para ti, yo creo que lo mejor es que tú preguntes en esta otra masonería, que tú vas a encajar mejor.
Claro.
Sí que hay una diferencia en lo que es la masonería regular, se establece una tradición que es esencialmente masculina. Pero este concepto obviamente va evolucionando, va adquiriendo una mayor flexibilidad. Frente a esto, las logias que provienen sobre todo de la tradición francesa, que son sociales, sí, las que establecen un trabajo conjunto, o bien masculino, o bien femenino, o mixto, uh-huh, esas son las que dependen de otra obediencia. Y aquí, claro, es un término también interesante para que la gente lo entienda. Obediencia significa algo así como una rama, como si fuera una federación, que es una línea que se sigue, llamémosle de estilo. Las logias tradicionalistas siguen a la Gran Logia Unida de Inglaterra y las otras ideas van por otro camino, siguiendo los dictámenes y un poco el concepto federativo del Gran Oriente de Francia, sí, que es esa visión pues más cercana precisamente a la Revolución Francesa. Franc significa libre, es un término que tenía que ver precisamente con los antiguos constructores, porque en la Edad Media no existían hombres libres, salvo aquellos que se los pudieran ganar.
Claro.
Los nobles eran hombres libres o tenían derecho de poder pasar a través de sus tierras, de una tierra a otra, etcétera. ¿Y qué ocurría? Que los masones en esa época eran tan importantes que muchos de ellos tenían la capacidad de poder pasar de un territorio a otro sin pagar los derechos de portazgo, claro, o de pontazgo, etcétera. Entonces esas familias tenían algo así como una especie de, ¿cómo diría?, de pasaporte de libre circulación.
Claro.
Por eso se llama francmasones. Además, esa libertad se hacía desde un punto efectivo en lo referente a lo monetario, y al mismo tiempo también hay una segunda lectura de ese concepto relacionado con el libre pensamiento, que esto ya surge a través del desarrollo filosófico, el libre pensador, o sea, que el concepto de libre pensamiento, o esto que está tanto en nuestra boca, que es el derecho a la libertad de expresión, con sus precios que hay que pagar, ya lo ejercían los masones en el siglo XII y en el siglo XIII,
fíjate,
porque las fechas son importantes también.
Claro, pues muchísimas gracias,
Luis. Pues feliz mañana.
Feliz mañana, que lo paséis muy bien.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
El Rey León, yo creo que es uno de los mejores musicales que se han hecho. Lo tenemos en Madrid, lo podemos disfrutar. Lo hemos visto en Londres, lo hemos visto en Nueva York,
sí,
y lo hemos visto en Madrid.
Sí.
No tiene nada que envidiar.
Nada que envidiar el montaje de Madrid. Lidia Ocaña nos va a contar muchas cosas muy curiosas de este El Rey León, que de verdad, no tiene desperdicio. Perdón, Lidia Ocaña, que es alumna de la Universidad Europea. Hola Lidia, buenos días.
Seguramente todos conocen el musical del Rey León, pues sus 11 años en cartel no le permiten pasar desapercibido. Este espectáculo ha convertido el Teatro Lope de Vega en la Gran Vía en una parada obligatoria para muchos turistas que visitan Madrid. Y es que El Rey León es una historia que no envejece, que refleja a la perfección el ciclo de la vida. Este relato surge en 1994 como una película de animación de la compañía Walt Disney y desde entonces nos acompaña generación tras generación, desde la cuna hasta la edad adulta. Julie Tamor es la directora de este espectáculo, al que ha aportado su extensa experiencia dirigiendo teatro épico y obras operísticas. Julie explora con máscaras, marionetas y movimientos rituales, y es gracias a su amplia visión artística que El Rey León se convierte en un viaje al exótico paisaje africano. Viaje al que se suma una evocadora banda sonora, que combina la música popular occidental con los ritmos africanos. Este musical ha superado todos los rankings de taquilla, con cifras tan alucinantes como los más de 110 millones de espectadores en todo el mundo, entre los cuales 5 millones han sido en España. Además, El Rey León se ha producido en 25 países y ha ganado más de 70 premios a nivel internacional. Nos queda claro que el espectáculo del Rey León se ha ganado, a base de talento y trabajo, la frase que lo acompaña: el musical que conmueve al mundo. Soy Lidia Ocaña, alumna de la Universidad Europea de Madrid, y esto es otra historia.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
esta me la quedo. Esta música es maravillosa y nunca he sabido de quién es.
Satie.
Satie, es
sí.
¿Por qué has dicho esta me la quedo?
Esta me la quedo porque es buenísima.
Esta canción. Me la quedo.
Es que mira, para empezar una sección, mira.
¿Te la quedas para tus
me la quedo, dices? Me la quedo. O sea, Edgar Martín, lo siento mucho.
Bueno, pero escucha.
Pero hoy no tienes sección. Hoy me la quedo.
Pero a Edgar me le quedo yo. Tú te quedas con la música y a Edgar me quedo yo. Hola,
no,
Edgar.
No, vale.
Ah, sí, sí,
gracias,
sí.
Esther. Menos mal que tú me quieres. Me David solamente quiere mi música.
Yo solo te quiero por tu
te
música.
Te quiere por el interés, sí. Nada más.
Edgar, yo. ¿Cómo
oye,
estás?
Y Miguel Ángel, que no me deja desvelar a mí, el compositor, que abre él. Y dice, no, este es a ti.
Es que Miguel Ángel... sido de David, que dice, ¿esto qué es? Digamos,
Miguel
a ti.
Hay que decir, ¿eh? Hay que decir que no es la primera vez que Miguel Ángel tiene información privilegiada y que la suelta en plan listillo.
Menos
como
mal.
Mira, yo lo sabía.
Una pila de discos, por orden.
Menos mal, Edgar, que te quiero yo. Porque entre uno que se queda tu música, el otro que no te deja hablar, yo te quiero.
Te desvela los secretos.
Yo, Esther, esta sección te la voy a dedicar a ti.
Sí, señor.
Que sé... que te gusta mucho el cine.
Miguel Ángel, sí. Córtale el micrófono
no,
ahora
no,
mismo.
No, no, callaos, celosos.
De... Cuelga el teléfono de Edgar.
Por favor.
Que eres qué una celosos. Persona sensible
claro
y que sabe apreciar
claro
las cosas
sí.
buenas.
¿Cómo que vamos a hablar de cine? ¿Vamos a hablar de Satie o de cine? A ver, a mí me estáis volviendo loco.
Pues voy a hablar de la música de cine, pero en concreto voy a hablar de la música clásica en el cine. Y es que esta famosa canción de Satie, que se llama Nocience, con una G delante, Nocience,
sí.
de Erik Satie, es una de las músicas que mete en Chocolate. Pero es que esta música, como David se la ha querido coger, pues no es el único, porque está en Los Cinco Cerditos, está en Revolver, El Velo Pintado, la película John Curran, en París, de...
Que se la quiere quedar todo el mundo, Edgar, vamos.
O sea, sí, que no soy el primero, hay... ¿no?, que ha tenido esta idea.
Satie, por cierto, es uno de los compositores que más utiliza a nuestra querida cineasta Isabel Coixet.
Le pega todo. Le pega
sí,
todo.
Le pega.
Sí.
Vamos con otra película, con The Hunger.
Ah, que metemos la música con el diálogo.
Claro,
vamos con la
con
película,
el diálogo, porque lo que estamos escuchando es el dúo de las flores de Leo Delibes, de la ópera Lakmé.
¿Y qué película es, has dicho?
The Hunger.
Hunger.
No es el chiquito de la calzada.
Sí,
ya no está traducido por El Ansia o es... Bueno, es una película de terror, fijaos la música, pero la película es de terror, británica, de 1983, dirigida por Tony Scott y protagonizada por David Bowie, que es una película increíble. Entonces os he puesto el audio de la película... Porque llega un momento como sobre esa música empieza a meter efectos que es como que visualmente desfiguran la música y nos va creando una sensación de miedo increíble.
Claro, es que tú metes una disonancia y más cuando vienes de esta melodía que es maravillosa, ¿no?
Claro.
Es una joya.
Es muy, muy curioso cómo muchas veces utilizan la música clásica para dar el enfoque contrario, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a la película bélica Platoon. Y fijaos qué música tenemos.
El adagio de cuerdas de Samuel Barber, ¿no?
Sí.
En el momento, en uno de los momentos, vamos, ¿no? En el momento, pues para mí es el momento, pero en uno de los momentos más dramáticos de la película, nos pone una obra lenta. Entonces, esta lentitud, pues nos muestra el dramatismo de la y la tragedia de la guerra, ¿no? Estás en pleno en plena guerra, disparos, una escena completamente de acción y tal, y de pronto
Sí, que en vez de meterte una música épica, dice, te voy a llevar al otro lado.
Bueno, vamos a una película mucho más alegre que...
Vamos con la famosísima Pretty Woman, que fijaos la música que tenemos en esta película.
¡Qué maravilla! La Traviata.
Ah, cuando están cuando la lleva la ópera, ópera, ¿no?
Cuando se la lleva la ópera, ¿no? El guapo de Richard Gere.
Y se emociona, se pone...
Sí, que dice que se hace pis en las manos.
Sí,
dice Pepeo toda.
Y se quedan las señoras estupendas mirándola.
Y como dice, no, que la emoción le embarga. Sí.
La emoción le embarga, sí. Sí, eso querías decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a mí lo que me parece muy, muy astuto por parte del director, por Gary Marshall, es la obra elegida, ¿no? La Traviata de Verdi.
Claro.
Que la Traviata sabemos que es La Extraviada.
Sí,
haciendo
sí.
esa referencia claro. directa. De nuestra querida Pretty Woman con la extraviada de Verdi. Me parece increíble. Música clásica del cine, saltamos porque no podemos dejar de lado a Stanley Kubrick, quien Hombre. Utilizó, pues, vamos, en todo momento, en todas sus obras cinematográficas, mete siempre música clásica. Yo me quedo con Así habló Zaratustra de Richard Strauss, que nos lo mete. En la maravillosa película sí. 2001, una odisea en el espacio.
Esta que está considerada la mejor elipsis de la historia del cine. Y es desde luego es brutal la elipsis, porque pasamos del hueso que tira al cielo a la nave espacial, ¿no? Uh-huh. En un corte, sí. de un corte, así pum, de golpe. Maravilloso también.
Que por cierto, tengo yo entendido que había una banda sonora original para esta sí. película, estaba ya grabada y todo, está editada en long play.
Hay copias y todo.
Y sí. a última hora se cambió por música clásica.
Porque no le gustó a Kubrick, dijo, esto no es lo que yo quería. Y entonces utilizó su música, que era la música que utilizó el montador para montar las secuencias. O sea, que ni siquiera fue decisión directa de Kubrick. O sea, la decisión de Kubrick fue, me quedo con esta banda sonora, que es mucho mejor.
Me gusta más que lo que había preparado.
Claro, es que cuando llegó el compositor dijo, pues chico, es que, fíjate, o sea, es que no hay color.
Es que no hay color.
Es que no hay color.
Y es impresionante. Te queda, cada vez que la escuchas te viene la imagen de las naves.
Sí, sí.
Sí, es que te lleva, ¿no? Esta música que al final no tiene nada que ver, no estaba pensada para esta película, pero es que sí. encaja a la perfección.
Y luego enlaza con el Danubio Azul. Están fundidas las dos piezas. Sí.
Sí.
Sí. Dice sí, ya sí. el baile de las naves ahí con el vals. Es increíble.
Sí, o sea, Kubrick y la música clásica está muy bien ligado siempre y muy bien utilizado.
Uy, es que así la hora
vamos
de la misa.
A Francis Ford Coppola, ¿os parece?
Sí. A Coppola. El
¿esto es el padrino? Ah, no, sí, en helicópteros.
Now.
Ah,
bueno,
ah,
estás
claro,
ya
decía yo que había olor de napal por aquí
es
hoy.
Esto.
Sí,
sí, sí, sí. sí.
Me gusta el olor del napal por la mañana.
Wagner, ¿no?
Wagner, la cabalgata de las Valquirias.
Wagner que nos mete la famosa cabalgata de las Valquirias, ¿no?
Con los helicópteros.
La escena
también.
Es increíble lo bien llevada que está esta música, la cabalgata de las Valquirias, en el momento en el que es toda esa. ¿No? Es todos
es un
esos.
Auténtico delirio de fuego y destrucción.
Que van a atacar, ¿no?
Claro. Aquí lo único que has hecho un poco de trampas, porque esta película es anterior a Platoon, ¿no?
Sí.
Pero sí, pero ¿por qué he hecho trampas? No lo
porque
he hecho
es el mismo
queriendo.
Si lo piensas, es el mismo motivo, ¿no? Es como te llevas a Vietnam, grabas...
Sí, pero no.
Rueda, claro.
Sí, pero
sí,
no,
claro.
porque lo que he puesto antes claro. es que lo que está utilizando es el efecto contrario, un momento
es.
De acción y
eso
pongo
es.
Música
claro.
muy lenta...
Claro,
para
claro.
reflejar la tragedia que es una guerra.
Claro, por
y
eso
en
te
este
digo
caso,
que
pongo música de acción en una escena de acción
eso es.
Que le da más potencia, ¿no?
Claro, eso es decir que esto sería lo canónico sería esto, ¿no? Venga, voy a hacer una
sí.
secuencia de acción, pero rompo un poco con lo que se hace y meto música clásica, una música que todo el mundo reconoce para
lo que pasa es que lo que se dice en el mundo de la música del cine, música diegética, música extradiegética, música diegética es la que te está sonando
claro.
como parte del argumento.
¿Cómo?
Y la extradiegética es una música que se pone añadida
claro.
sobre
bueno,
la escena.
Realmente
y en esta
cuando...
ocasión es el capitán o teniente de mente que lleva toda la caballería de helicópteros y ese éxtasis que tiene con el napalm, con el claro. fuego y demás, y él se excita además llevando una batería de baffles en cada helicóptero y poniendo en esos amplificadores una cinta con la cabalgata de las Valquirias a todo volumen.
Claro, es diegética. Totalmente. Y luego hay una secuencia maravillosa de Woody Allen que espero que lo hayas traído.
Pues sí, mira.
Muy bien.
No.
Ah, no es Woody Allen.
Porque te he traído otra. No, porque creo, he pensado que esto estaba muy manida.
Empezaría capítulo primero.
Claro, esta es de Woody Allen. Sí. Pero me refiero a que hay una secuencia de Woody Allen que entran en un sitio, se ponen a hablar, suenan un violín, de repente se interrumpen, abren un armario y el violinista está dentro del armario, con lo cual es música diegética, no era música incidental.
Ah, claro. vale. Yo creía que decían la escena de Woody Allen que dice, cuando habla de Wagner, ¿no?
Ah, que me dan ganas de invadir un país,
también,
¿no?
Sí. También.
Eso es.
No, esta es la que yo estaba esperando de Woody Allen, claro. Uh-huh. El arranque de Manhattan.
Con la Rapsodia en Azul, qué maravilla.
Maravilloso este arranque de película. Yo creo que es uno de los mejores arranques de película de la historia del cine.
Pues yo creo que son los títulos, bueno, ni siquiera títulos de crédito porque no aparecen.
No.
En la presentación de la película es magistral.
No. Y es una fotografía.
Como una, el arranque es como una como un corto de por sí solo.
Sí, sí. Bueno, es un homenaje a Nueva York.
Y fíjate que a mí me hace mucha gracia esta música porque Manhattan, uh-huh. o sea, no se puede entender Manhattan sin escuchar esa melodía, ¿no? Pero en ningún momento la música se hizo pensando en la película. O
claro,
sea,
claro.
La obra que estamos escuchando es la Rhapsody in Blue de George Gershwin, uh-huh. y cuando Woody Allen la coge y la pone en Manhattan es que es perfecta.
Claro.
Interesante desde el cine es uh-huh. cómo se utilizan pues fragmentos de música clásica que no estaba pensada para la imagen. Y va perfectamente y cuadra perfectamente. Es un poquito lo que te quería dedicar, Esther.
Pues me ha encantado.
O sea, yo pensé que igual se le olvida, pero no se le olvida.
Por favor, calla, les he dejado participar para que se sintieran. Pero esto, perdonad, era para mí.
Pero qué rencoroso.
Qué envidioso.
No, tenemos un feeling especial.
Exactamente, querido. Exactamente.
Un beso grande a los tres.
Adiós, querido.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.